Bueno, pues a ver si somos capaces de hablar en algo en positivo, porque este país va por la senda del concierto. Esta semana tenemos muchas cosas que hablar, pero ayer hablaron Zapatero y Aznar de un mismo tema que se llama Venezuela, y parece que conocen dos países diferentes, porque la versión de un presidente del gobierno de España, de José María Aznar, es una, y la de José Luis Rodríguez Zapatero, escondido durante dos meses, ya parece que es otra, y es más clara, ¿no? Es decir, el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro ha dicho, el señor Zapatero, que es el gobierno que más ha hecho por los venezolanos en el mundo.
De hecho, están todos fuera.
¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? Porque no me lo he inventado yo, lo ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero.
Hizo así tan...
El gobierno de Venezuela es el que más ha hecho, el que más ha ayudado a los venezolanos en el mundo.
A irse de su propio país.
Eso he dicho yo esta mañana cuando he comentado la noticia. El que más ha ayudado a repartir a los venezolanos por el mundo, ¿no? ¿Tan diferente puede ser un punto de vista de dos personas capaces? Porque es ineludible. Nadie puede cuestionar que Zapatero y Aznar, si es presidente del gobierno de España, alguna capacidad tendrán, ¿no? ¿Cómo pueden ver un mismo país de una manera tan diferente?
Porque hay un interés por medio, un interés económico.
Estás desacreditando la visión de Zapatero, ¿no? Ya dices tú que la verdad la tiene Aznar y la verdad...
No, yo no estoy diciendo eso. Yo,
es que Aznar no cobra de Venezuela, Zapatero sí.
Podemos mirar un poquito, Zapatero conoce bien Venezuela, porque desde que fue nombrado presidente de España, nombró como embajador a Raúl Morodo. A Raúl Morodo, embajador, del cual la justicia está detrás de él, hay juicios contra él, hay 30 millones desaparecidos, parece ser que fue el hijo el que lo manejó y está todavía ahí medio sin...
Pero eso es una fake, seguro, sentencia. Javier. Eso es una fake, seguro.
¿Cómo que eso? Si está metido en el juzgado y está... Lo que pasa es que la sentencia y el dinero no aparece.
Entonces, para conocer bien un país hay que delinquir en él.
Sí, eso lo nombró, ese Morodo lo nombró Rodríguez Zapatero. Y se ve que había una corrupción, eso está demostrado, que había una corrupción con el embajador Morodo y su hijo. Y entonces, bueno, eso hay que... Uf, eso tiene una historia, porque esto está relacionado con Bono. Cuidado. Se vendieron...
¿Pero quién cuenta la mentira?
En esa época
se vendieron... Para no distorsionar mucho, para no dispersarnos mucho, Javier.
Se vendieron unas fragatas al gobierno venezolano. El gobierno
bueno,
español,
bueno, la OTAN le dijo... quieto, ahí no puedes vender tú esos barcos, no los puedes vender porque llevas tecnología de la Unión Europea y de la OTAN.
Esas son las intenciones, ¿no? Es decir, que ya desde hace muchos años...
Le vendieron otro tipo de barcos, no fueron fragatas, al final fueron otro tipo de barcos.
Pero bueno, había los intereses ahí por parte...
Pero escúchame, a lo que vamos que nos dispersamos. ¿Quién tiene la versión real de lo que pasa en Venezuela? ¿José María Aznar o Zapatero? Porque Zapatero ha estado más en Venezuela y teóricamente conoce mejor Venezuela, ¿no? ¿Quién tiene la razón?
Yo, si me permite, lo que no acabo de entender es el posicionamiento del gobierno de España. O sea, no lo acabo de entender.
Zapatero le indica, ¿eh? Zapatero le indica el posicionamiento.
Sí, no, pero es
y que, lo valora, ¿eh?
Sí, como, o sea, como no se entienda a través de las maletas que se trajeron aquí, no se puede entender de ninguna otra forma. Yo lo que sí soy consciente es del dolor que le ha supuesto a tantas y tantas familias que han tenido que abandonar su tierra para intentar sobrevivir, salir adelante, coaccionadas primero por un sistema corrupto y segundo por un sistema y una presión tanto política como a nivel fiscal y a nivel económico que le imposibilitaba seguir en Venezuela. Y esa es una realidad que se vive aquí en Canarias permanentemente. Entonces, yo creo que es, no sé, ya no lo diría injusto, sino completamente escandaloso que sigamos con esas posiciones relativistas sobre un gobierno que es una dictadura y que no es capaz ni siquiera de mostrar los datos de unos resultados electorales. Esto yo creo que es un atentado a la democracia y cualquier país demócrata debería de posicionarse claramente.
En esta mesa sentido, creo que ¿no? No vamos a tener ninguna duda de en qué lado estamos de las opiniones, pero ahondando en las declaraciones de ayer de José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que dentro de 10 o 15 años conoceremos la verdad de unas elecciones.
Bueno, yo... Mi opinión.
Y se queda, es que se queda tan a gusto. Es
claro, decir, porque...
En mi opinión, yo creo que realmente lo sucedido, volviendo un poquito más antiguamente, lo que pasó en Cuba y lo que pasó en Venezuela, fue una pequeña revolución, una más grande en Cuba, en Venezuela, por la vía democrática, con elecciones y tal, y hubo un cambio de gobierno, ¿verdad? Y hubo un cambio de gobierno donde el que asumió, que ya había hecho un golpe de Estado y que asumió la tutela efectiva del gobierno, lo que quiso fue implantar...
Ganó unas elecciones después de intentar un golpe de Estado, sí, no nos olvidemos, sí, y estar en la cárcel.
Sí. Y luego, pero luego retomó, digamos, la
como si Tejero se hubiese presentado unas elecciones y hubiera ganado.
Con un sufragio, ¿no? Hubo...
Pero tú sabes, hay que saber cómo hizo Chávez para ganar las elecciones.
Bueno.
¿Qué elementos?
Pero déjame terminar. Lo que es importante terminar. Es que lo hizo democráticamente.
Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona iluminada, como puede ser el Zapatero, como pudo haber sido el Fidel, que están prácticamente los tres en el mismo saco, para mi punto de vista... Bueno, pues aplican sus
políticas. Saco ideológico te refieres, ¿no?
Sí,
saco ideológico.
Sí, y entonces aplican sus políticas y cuando ya ve que en la democracia, por ejemplo, en Venezuela, la cosa, las previsiones no son acordes, ya lanza su amenaza, habrá sangre, si no sé tal, luego se rectificó y tal y cual, y luego finalmente lo que hizo es decir, volcar lo que me demuestre lo contrario, el que ganó, que me demuestre que ganó. Pero yo, como soy el que tutela la aplicación sistema efectiva de la ley, pues yo digo que la comisión o el parlamento y la judicatura en su máxima expresión dice que yo gané, pues él está atribuido, entonces que alguien le demuestre lo contrario, una prueba imposible porque las actas no las hacen públicas, solo la hizo pública quien ganó, que efectivamente acredita que con el 80% tenía inmensa mayoría de la votación, o sea que con el 80% del escrutinio ya queda constatado fehacientemente que ganó las elecciones el señor este, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que realmente ahora lo que está haciendo Zapatero es el mismo personaje en las tres versiones, pero están en un convencimiento, ya lo vimos cuando gobernó en España, dejó unas cositas que contaminaron, ya empezaron a contaminar lo que es el modelo de la
democracia. Jordi, ¿tú crees que Zapatero es conocedor de que se ha dado un pucherazo en las elecciones? ¿Él es conocedor? Sí. ¿Sabe objetivamente aquí ha ganado Edmundo, pero
absolutamente.
Entonces no es demócrata?
No es demócrata, es que
él
justifica,
grave, va un dirigente
bajo mi punto de vista, ni siquiera el presidente actual es demócrata, bajo mi punto de vista.
Es decir, no reconocer el resultado electoral.
Si le queda algún reducto para aplicarlo y mantenerse en el poder, lo está haciendo literalmente, está cortapisando todo.
Es que a mí eso me preocupa, porque bueno, una persona como Zapatero, que se diga en esta mesa que no es demócrata, que no reconoce que haya habido más venezolanos residentes en Venezuela, que hayan votado una opción que no se le está permitiendo acceder al poder. Sí. Con el vínculo que tiene Zapatero con el actual gobierno de España, a mí me da un poco de palo.
¿Pero por qué? Yo, de verdad, esa
jaula bueno, yo creo en la democracia de y creo que los líderes políticos deben ser demócratas.
Pero vamos a ver, usted, ¿por qué tenéis ese concepto de Zapatero que es un santo venerable? Que
un santo no, es un expresidente de un gobierno de España.
Ya, pero es un expresidente. Y ahora que él diga, que para mí es mucho más preocupante la frase que acaba de decir tú, e che la verità si descubrirà entre 10 e 15 anni. Perché? ¿Qué significa?
Porque los chinos que hemos porque contratado no han sido capaces de falsificar las actas.
No, pero claro. Eso significa, eso va a determinar que la opinión pública que escucha esa frase tenga que pensar que la verdad la tiene Zapatero, él sabe lo que no se puede decir una cosa ahora porque la situación política no lo permite, pero él conoce la verdad y se dirá en 15 años. Y ustedes que están diciendo que Maduro no es demócrata, estáis completamente equivocados. Esa aura de perfección que se autodetermina la gente del PSOE presente y pasada es intolerable en una expresione di un conoscimento politico attuale.
Assolutamente d'accordo.
Non si può permettere.
Io dico, non le encuentro ningún razonamiento. Lo che sì è cierto es que Zapatero, en el diagnóstico, yo creo que si hay alguien que se ha equivocado en este país, en el diagnóstico, ha sido él. Se equivocó en el periodo, en el segundo periodo, sobre todo, que tuvo la oportunidad de gobernar, y se equivocó arruinando a medio país. Es decir, porque da lo de los famosos brotes verdes, no sé si os acordáis.
La desaceleración, no decir que había una crisis económica.
Efectivamente, que eso...
El culpar al Partido Popular de los recortes, cuando el que inició los recortes fue él. Pero es que eso está quedado en la cultura del popular. Es decir, los recortes de este país en la época de la crisis son del Partido Popular. Pues y el que los inició, y más grave, fueron los de él.
Que Zapatero
sobre todo en materia de pensiones,
no
por
la
ejemplo.
Mejor referencia en ese sentido. Y ya te he dicho, el problema que tiene la política en general es que está... digamos, inmersa en el interés y no en la razón, no en el sentido común, no en el consenso, sino que está inmersa en lo que a cada uno le interesa y donde se mira su ombligo. Entonces, yo creo que se están equivocando desde el PSOE con el tema de Venezuela, claramente, igual que se están equivocando con el tema de Puigdemont, ¿no? O sea, con la amnistía, ¿no? Entonces, hay grandes errores que cometen los partidos políticos y los gobiernos, auspiciados por ese interés particular, que no saben ver, que se ven en perspectiva. No sé, a lo mejor a eso se refiere Zapatero.
A los 10 años, ¿no?
Efectivamente. Pero el quid de la cuestión es que no todo es blanco y negro. Es decir, que hoy por hoy es cierto que aquí la economía va un poquito mejor, que hay, digamos, una orientación clara hacia digamos, un posicionamiento más abierto en la economía y eso nos está beneficiando, pero por contra hay ciertas políticas que nos están perjudicando muchísimo y que el PSOE no sabe ver. Es que es como
si sabe ver y está utilizándolas en mantenerse en el poder.
Entonces son las cosas que yo no acabo de entender.
Olvidamos rápidamente muchas cosas, por ejemplo, de Rodríguez Zapatero, la última fase de él, donde negaba la crisis económica, donde, aun sabiéndolo, no se equivocó, lo sabía y lo hizo a propósito, intentando, bueno, a ver si la crisis pasaba y podía remontar otra vez el vuelo. ¿Os acordáis del plan E?
Sí, sí,
10.000 claro. millones que tiró a la basura.
Hombre, no, hay un montón de rotondas con un montón de estatuas maravillosas.
Rotondas
y aceras. Un montón de estatuas. Un montón de estatuas puestas por ahí en la rotonda.
O sea que fue el tema del gobierno de Rodríguez Zapatero fue nefasto para España a nivel económico.
Y uno de los criterios de adjudicación, en aquella época todavía yo concursaba, uno de los criterios de adjudicación era la generación de empleo. Entonces, cuando tú tenías una empresa y tenías 52 trabajadores fijos, tenías cero puntos. Pero si tenías una empresa con un trabajador y contratabas a 10, tenías 10 puntos. Era un absurdo tan grande. Es decir, yo quiero mantener 10 empleos de los 52 que tengo fijos, pero eso vale 0 puntos en la adjudicación. Y si saco a 10 tíos... Y me dijeron cuando pregunté por eso, dice, no, despídelos y contrátalos. Despídelos y contrátalos. Pero estamos bien de la cabeza.
Pero recordar una cosa, los carteles que colocaban para hacer publicidad del
obligatorio,
plan E, obligatorio, que en muchos proyectos costaba más el cartel que la obra que se iba a hacer.
Lo que pasa es que eso forma parte de la normativa europea también a nivel de adjudicación. De todas formas,
la financiación hay que ponerla
un cartel. A mí eso ya...
Pero esos carteles.
Sí. Hay que poner carteles. Llamaba la atención porque fueron muchos y se ponían los carteles antes de empezar las obras. Llamaron la atención. Pero eso es obligatorio, poner los carteles.
Pero
no es tan caro. No tan caro.
A mí el plan E. El plan E.
Además te los pagaban en la contratación. Había una unidad que era cartel de.
Claro, claro. El plan E es pasado. Ahora, a mí lo que me preocupa son los 10.000 millones que están pidiendo para el techo de gasto para que se puedan gastar ciertas comunidades. Eso sí me preocupa. Y bastante. Y porque estamos...
¿Pero son 10.000 millones o 12.000 millones de nuestros impuestos o de deuda pública? Lo que se está repartiendo.
No, se está repartiendo, no. Se está dando la posibilidad de que se puedan gastar. Es decir,
abriendo la mano para que las comunidades autónomas se la gasten.
Para que,
pero contra la deuda pública, no contra nuestros impuestos.
Deuda pública, bueno, pero
por la cara.
¿Quién paga la deuda pública si no somos nosotros?
Vale, pero es como aquel dice, no, es que hemos recaudado más, porque han recaudado más, porque el crecimiento del PIB al 2,7% es porque la inflación ha provocado un aumento de precio y el IVA va aparejado, entonces están recaudando más que nunca y más de lo previsto. Entonces tienen que ajustar el PIB para poder ajustar las cuentas del Estado. Pero a pesar de que estamos recaudando más de la cuenta, seguimos tirando de déficit público. La senda del déficit, el techo de gasto. Y esto parece una cosa normal. Es decir, vamos a gastar más de lo que ingresamos. Eso, y a pesar de que estamos ingresando más.
Claro, este es un tema financiero. Pero básicamente consiste
que a la gente se le pierde,
en movimiento de apuntes. Esto tampoco es un drama.
Escándalo.
Pero lo que ocurre es que en el fondo desincentiva la iniciativa privada y la inversión, porque realmente la intervención del Estado en las empresas, en las organizaciones, los están aburriendo con impuestos, no digo solamente con impuestos, con normativa, con cortapisas, con imposibilidades, con si contratas no los puedes despedir, vamos, ni aunque lo vea flagrantemente. Es decir, estamos generando un entorno de enorme tensión para la tutela efectiva de los intereses de las empresas, que es lo que hace falta defender. Aquí en España estamos en un movimiento contrario y estamos, todos están alineados, digo, alineados en el mismo sentido, desde Zapatero hasta Pedro Sánchez. Y quiere llevarnos al mismo sitio.
Pero es curioso, no van contra la empresa, van contra la pequeña y mediana empresa, claro, porque la gran empresa es, forma parte del sistema.
Absolutamente. Porque son amigos de ellos, la grande, la pequeña empresa es la que mueve la economía de un país. Y hay
una diarrea legislativa impresionante, pero vamos, claro. una tensión tan espectacular que realmente es incoherente.
Que la obligatoriedad de cumplir ciertos requisitos, da igual que tengas dos empleados o que tengas 2.000.
Sí,
lo mismo, ¿verdad?
Sí,
sí. Para el tema de protección de datos, de igualdad, todas esas cosas, todos esos registros, todos esos archivos, todo ese cumplimiento. Lo mismo para una que tenga dos empleados que para otro que tenga 2.000. Y eso no tiene sentido.
No tiene sentido. Lo vamos a ver en 10 años que va a ser.
Se está cobrando más, sí, pero realmente parece ser que en políticas hace falta aplicar un modelo donde las empresas, los empleados y la sociedad en general vayan mejorando, tío. No,
vamos por buen camino, que ya va a haber 38 horas y media el año que viene y 37 horas y media para trabajar un poquito menos ganando lo mismo.
Es porque tiene que ser conforme al proyecto que tú tienes de tu industria y de tu crecita del país. Pero si tú no tienes ningún proyecto de crecita o el proyecto tuyo es que decrezca, lo están haciendo estupendamente.
Y que todas las empresas no son función pública, en el sentido de cuando habla un ministerio y dice, no, esto que aquí en el ministerio vamos aplicando los últimos 35 horas. No todas las actividades económicas permiten. Ayer lo decía Rajoy, dice, es que a lo mejor hay empresas que prefieren trabajar 4 días, 9 horas. Que son 36, son 4 menos. Y la productividad se ajusta porque... Pero es que son cosas que no te puedes decir. Todo el mundo 38 horas y media. Yo me voy al modelo británico donde cada empresa trabaja. Llega a un acuerdo con los trabajadores y trabajamos lo que queremos trabajar.
A nivel económico, vemos cómo Alemania, por ejemplo, ha tomado una decisión, y muchos países europeos, en la cual la energía atómica, la energía nuclear, es una energía verde. Eso ha declarado por
Europa. Ya no. Teresa Rivera va a ser vicepresidenta, ya no.
No, bueno, hoy día es energía verde. Sin embargo, ella va a ocupar o está ocupando ya un cargo en Europa en el cual hay una contradicción totalmente. Ella en España dice que es una energía contaminante y en Europa es una energía verde.
Pero qué maldad.
Energía nuclear.
¿Cómo dice
Pacino? Y luego otra cosa. En Europa
no te contesto.
Alemania y pongo como ejemplo Alemania, ha tomado una decisión que es decir, los requisitos de la Agenda 2020-30, vamos a reducir esos requisitos porque nos están originando demasiado gasto. Y sin embargo, en España seguimos a tope abanderando esa Agenda 2030 y nos estamos cargando la agricultura, nos estamos cargando la industria, nos estamos cargando la alimentación, nos estamos cargando todo. Y está repercutiendo directamente en lo que es la economía de este país.
Lo que hay que entender es el contexto donde estamos, es decir, y dónde está Europa y qué significa Europa para la economía y a qué reducto se la quiere dirigir, ¿no? Es decir, esto no es tan sencillo, no es tan... Y lo que sí es cierto es que la pérdida de competitividad y la pérdida de productividad en Europa, sobre todo por la legislación y sobre todo por la intervención del Estado, está mermando año tras año. Y a diferencia de otros países, Asia está disparada, Estados Unidos también tiene regulación, pero es mucho más liberal y mucho más abierta, y hay continentes que deberían de despegar en un sentido, yo creo que liberal, como son África y Sudamérica, que están ahí al ralentí o, digamos, a expensa un poquito del paso que nosotros le estamos
marcando. En Iberoamérica no hay guerras, ¿eh? También hay que mirarlo. En África hay un montón de guerras, 14 conflictos armados, contaba el otro día alguien, que no nos acordamos de ellos. Dice Israel sí, claro. Ucrania, pero en África hay 14 conflictos armados. Y en Iberoamérica no hay guerra, que yo sepa. Había unas luchas terroristas ahí con Sendero Luminoso, que ya está muerto, con el MB.
Sí, pero bueno...
No hay guerra ya, ¿no? Esa decadencia de España tiene otras versiones. Pedro Sánchez dice que va como un cohete.
Y es verdad que va bien, ¿no?
La economía va bien. O sea, la economía y estamos creciendo casi al doble que Europa.
Tirando de los grandes beneficios de la gran empresa. Pero aquí no hay...
La manipulación brutal.
Pero hay una cosa que está clara.
El salario más repetido, lo he dicho tres veces esta semana, el salario más repetido, el más frecuente, está tan solo a 3-4 puntos del salario mínimo interprofesional. El salario más frecuente, no el medio. Que ese dato es muy, muy interesante, ¿no? Es decir, el salario que gana la mayor, más repetido en España, está casi al límite del salario mínimo interprofesional. Pero y, se ha reducido en los últimos años de una barbaridad. Es decir, antes estaba a lo mejor un 15-20%
pues, por encima. Que la economía vaya pegado. Bien no quiere decir que la,
que la economía familiar
o doméstica vaya bien. Y sobre todo, hay un referente claro ahora en toda Europa. Es decir, cuando estamos unidos como continente o como Unión Europea, no podemos desligar la economía de unos países con la de otros. Alemania tiene la locomotora rota y es la locomotora de Europa. Entonces, el crecimiento de Alemania es el que marca la pauta en el resto de Europa, por mucho que queramos decir que un país u otro está despuntando. Pero, de cualquier forma, hay que confrontar los datos de estabilidad económica con los datos reales de que están sufriendo la mayoría de la población, ¿no? Y en este caso, en España hemos perdido poder...
Adquisitivo
todo el mundo. Y entonces, desde la entrada en Europa, España a Europa ha ido en declive en ese sentido. Entonces, tenemos que hacer una reflexión y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que los jóvenes no pueden comprarse una vivienda, que la mayoría de las familias sufren para llegar a final de mes... Y pero, cada vez más difícil.
Pero por dar una evidencia, el tema de las viviendas, que es el gran problema que tenemos todos los españoles, porque están caras las viviendas, porque no hay vivienda. Pero chicos, pues si hay vivienda por un tubo, pero lo único que tienen que hacer es modificar la ley de vivienda.
Eso está claro.
Para que los titulares propietarios puedan gestionar el derecho a la propiedad, a la plena disposición, a arrendarlo, pero con garantía. ¿Pero qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo mismo que Zapatero, vemos la misma historia, el mismo camino, una manipulación informativa brutal que la estamos padeciendo. Por eso yo invito a leer, a enterarse de pensamiento crítico, divergente y minoritario. Por eso nos ayuda a abrir ventanas, porque en el conducto que tenemos actualmente con la información manipulada tan brutal que tenemos con los medios tutelados por el Estado, estamos
y los tutelados por la oposición. Es que es lo mismo que hacen los medios tutelados por el Estado, que manipulan la información y te dan la información sesgada, intentando meterte en un corral. Los otros medios, también manipulados por la otra parte del poder, también hace lo mismo. Es que aquí no está nadie.
Van tocando
el mismo palito. Es decir, ellos hacen eso, yo quiero hacerlo también.
Hay que discriminar, porque aquí tenemos, por ejemplo, una red que está en un auge importante, el TikTok. Hay muchos que dicen, yo no entro ahí ni de coña. O sea, no.
Hay mucha mentira, pero hay mucha verdad.
Eso es China y eso es la manipulación más brutal. Bueno, también. Pero hay otras cosas muy importantes que aparecen
en primer lugar. Hay cosas interesantes en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación. ¿Pasa qué?
Yo creo que...
Coño, aprendamos a discriminar un poquito, tío. Es decir...
Así que, mira, el dato mata el relato. Y los datos son los que cuentan. Y es lo que debería de servir realmente a los dirigentes de este país para, digamos, encaminar o encauzar las políticas. Y es a lo que menos atención se presta. Lo que se presta atención es a eso, a las noticias... que son top y que hacen que la gente cree un discurso en paralelo a la verdad que nos engaña a todos. Y es que al final todos padecemos por ese mismo problema porque nos dejamos influenciar en un sentido o en otro. Habría que ser mucho más pragmático. Habría que intentar construir un país con un sentido muy claro de cómo está el mundo, de qué papel jugamos en ese...
La manipulación y el privilegio informativo la ostenta el Estado. Siempre lo ha hecho, ¿no? En todos los tiempos. Absoluto. A ver.
Tiene una pata importante. Tiene dinero público... Y el dinero público no es de nadie. El dinero privado es de alguien y alguien tiene que invertirlo.
Está el Estado autonómico y está el Estado nacional. Luego
es que todos juegan a lo mismo.
Los ayuntamientos, sí, las diputaciones, los cabildos. Todos tienen un peso específico en la manipulación.
Pero tenemos que darnos cuenta que el 90%...
Eso es lo importante, que nos demos cuenta.
Que el 90% de la información es manipulada. Pero es obvio eso.
En todos los sentidos.
Claro, yo tuve oportunidad en mis tiempos, en la UOC, hice un posgrado de la Sociedad de Información y Gestión del Conocimiento. Y ahí una de las tareas que nos mandaron, oiga, investiguen ustedes grandes titulares a ver qué hay de verdad en el fondo.
Y aquí se puede hacer todos los días. Se puede hacer todos los días.
Claro. Aquí hay, y aquí hubo un titular en Tenerife que salió en primera plana y decía: el Cabildo de Tenerife apuesta por el desarrollo de Internet en África. Ostras, fantástico. ¿Verdad? Bien, yo escudriñé sobre esa materia. ¿Sabe lo que había detrás?
El cable ese que puso el Cabildo.
Sí, el nodo de comunicación italiano. Pero ahí detrás estaba...
El cable que es del propiedad del Cabildo.
Ahí detrás estaba Terramar, una empresa americana que es el que tutela toda la información, desde la CIA aquí impregnada.
Cuyo presidente era Antonio Hernández Mancha.
¿Ah? Oye, Antonio Hernández Mancha. Eso, yo accedí a la información esa. Pero hurgando,
hay que rascar un poquito. Claro. Hay que rascar. Pero la gente no tiene tiempo de rascar. En la sociedad que hemos construido de la inmediatez, de que me quedo con las primeras, los primeros 20 caracteres del tuit, no leemos ni el tuit completo, sino lo primero que dice, lo que está en
el
negrito.
Pero ahí ya vamos, mira, vamos.
Pues si hemos
incluso
comido eso, pues pero la información, si hemos comprado eso, pues vamos a comer.
El tema de la formación, si no, no se les enseña a los alumnos a ser críticos.
Sí. También tiene que ver las familias, ¿eh?
Bueno, pero
no, o sea, solamente pasa, claro, no solamente los colegios.
Pero pasan muchas horas en el colegio.
Sí, 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 y... pero que no le echemos la culpa al de enfrente. Es decir, ¿podríamos exigir un sistema educativo más crítico? Sí.
Claro.
Votémoslo. ¿Alguien nos lo propone? Porque cuando hizo la ley Bert...
No quieren cambiarlo.
¿Se acuerdan de la ley Bert, la que se montó en este país? Y no se calificaba a los chavales. Se calificaba a los centros educativos para saber qué nivel tenía cada uno y qué comunidad. Y se montó el revuelo total y absoluto porque el profesor no quería que fuera evaluado por un organismo superior. La inspección de la educación en este país, a ver qué es, sino una inspección al servicio de los sindicatos para defender a los profesores. No es otra cosa, no miran por el interés del alumno.
De la excelencia a la decadencia más total y absoluta.
Bueno, es que eso, tampoco se puede hablar tan genéricamente.
Vamos a intentar
ser objetivo en ese sentido.
Pero no hay interés crítico en la educación.
Y evidentemente hay muchas variables, muchos parámetros que hay que analizar y ver. Lo que sí está claro es que tú, como padre de familia o padre de un hijo o de una hija, lo que quieres es que tenga la mejor educación posible. Y el problema es que nosotros nos estamos apartando mucho de los parámetros y los requisitos de una muy buena educación que se están dando ya en nuestros países. Pero países que venían detrás de España y que están obteniendo ya no solamente una progresión en su economía, sino una progresión en la educación de sus ciudadanos. Y eso en España vamos en detrimento, o sea, desde hace ya
bastante años. Estoy de acuerdo contigo.
Pero no estás de acuerdo conmigo en que se anteponen los derechos de los profesorados a los derechos de los alumnos.
Sí, pero eso
no.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo?
Al profesorado le tienen hecho un sándwich.
¿Por qué hay un...?
No, porque sí.
Estamos hablando de la autoridad. Una cosa es la autoridad. La autoridad de un profesor ante los alumnos, mira, porque hay alumnos conflictivos. Pero estructuralmente las consejerías de educación, ¿a quién protegen?
En la época...
La pregunta, déjame que la acabe y dime. ¿A los profesores o a los alumnos? ¿De quién se preocupa más? ¿Del bienestar de los profesores o de los alumnos?
Se preocupan de que no llegue a la Consejería de Educación ningún
problema de los profesores.
Ninguna denuncia por parte de los
padres. Pero no se preocupan de la calidad de la educación.
No importa ni del profesorado ni del alumno.
La calidad que conlleva a las dos partes. Si no hay calidad, sin alumnos que vengan, digamos, con una predisposición positiva hacia lo que es la enseñanza, y unos profesores que sean, digamos, vocacionales, que realmente quieran enseñar.
Hemos cambiado el sistema,
el acceso al profesorado está en el nivel más bajo. Y sin embargo, cuando uno quiere hacer medicina, pues te ponen el nivel más alto. Bueno, pues en el profesorado, y además no se mira la parte esa emocional o vocacional, que es fundamental en una profesión como esa. Entonces yo creo que partiendo de la raíz, de esa base, de elegir a los mejores para formar a nuestros hijos, partiendo de esa base se puede construir una mejor educación.
Jorge, yo
pero no como está en el
sistema. Bueno, básicamente, por darlo como eslogan que puedo repetir, porque yo estoy en ese convencimiento, España ostentaba la excelencia global en el modelo formativo universitario. Cuando se abrieron colonias por América, se instalaron muchas universidades.
Siglo XVII, siglo XVI.
Y todas bebieron del modelo, del modelo español, que eran libros, memoria y devoción, ¿verdad? De eso hemos llegado a una decadencia, ¿no? Pero una decadencia, como decir, es que seguimos el mismo modelo. Libros, memoria y a cantar. Los fiscales, la prueba de acceso a la fiscalía es cantar. Tienen que cantar.
todas las oposiciones estatales, claro, tiene que
la memoria.
Tiene que aprender a hablar rápido en cambio, lo más grande.
En cambio, la formación que tienen nuestros críos, la de instituto y la universitaria, se sigue basando fundamentalmente en la memoria. Un error enorme. Porque lo que tendría que estar es disponible para todos toda la información y lo que tiene es que aprender a gestionar la información para estar en el conocimiento. ¿Quién lo hace? Las grandes y mejores universidades públicas y privadas del mundo, especialmente anglosajón, ¿verdad? Que vienen los chinos y vienen de todo el mundo a aprender
que
y a leer.
Tienen un modelo educativo internacional y aquí tenemos 17 modelos educativos autonómicos.
Claro, un reino de taifa.
Y los modelos educativos son internacionales. Sí. Se aplican en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Australia.
Claro, no nos va a robar, eso nos está robando toda la vida.
Pero si aquí el problema es que la voluntad principal, la de tener un Estado social que lo controla todo, no hay ninguna libertad del espíritu empresarial.
Alineado, absolutamente.
Allí está la clave. Por eso non funziona l'imprenditoria privata, por eso non funziona l'espirito critico di un qualche cittadino che sia professore o padre. E por eso non funziona también l'espirito critico che nasce e si desarrolla in un chico. Perché? Perché hai todavía l'idea di che l'Estato tiene che ir a tutelar esa idea del trabajo del 1800. ¿Ustedes se recuerdan cuando hablaba Yolanda Díaz la frase que decía? Parecía de escuchar Karl Marx en el 1800. Pero se ha dado cuenta de la señora que está en el 2025, ¿ya? Y que la cosa, el mercado del labor es totalmente diferente, que hay que abrirse a infinitas oportunidades del mundo, porque ya no es España cerrada. Claro. Pero todavía estamos pensando en razonar que necesitamos un Estado social que nos proteja, que no dé dinero. No se habla de producir nada, ni dinero ni cultura. Ahí está la clave del problema.
Yo les voy a hacer una reflexión, no sé si tienen ustedes, algunos tienen hijos en edad escolar. Yo en la época en la que estudiaba, y estudiaba desde parvulito hasta COU, el cuadro del claustro del colegio en el que yo estudiaba no se modificó en 14 años. El director cambió una vez. El jefe de estudio era el mismo para la primaria y el mismo para el bachillerato. Y los profesores de inglés, de matemática, de física y química, de literatura, eran los mismos. No estoy diciendo ningún disparate. Vean ustedes la composición del claustro de un instituto de secundaria de esta comunidad autónoma de un año para otro.
Mira, cambia todo.
Es increíble.
Mira.
Es que los tutores no son los mismos ninguno.
Mira.
Es decir, no hay un equipo directivo estable que dure 4 años. Es decir, una cosa, la gente huye. Mira, una cosa increíble, yo no lo entiendo.
Mira, el pasado ministro Manuel
Castells. Eso influye en la calidad del proyecto educativo de un centro, ¿eh? Sí,
sí. Manuel Castells era el que él fundó la Universidad Oberta.
Manuel Castells es el ministro fantasma, el que fue ministro de Díaz-Arquín. Ministro de universidades.
Perdona, fue profesor mío además. Este es lo más
por eso
excepcional,
tú lo conoces.
El que más sabe de la materia, pero se vio absolutamente, se rindió ante la imposibilidad material de modificar cambio, algo claro. Para bien.
Yo creo que
pero
sí que
el conocimiento, la mayor erudición, con toda seguridad,
sí.
A nivel nacional e internacional, Manuel Castells, un personaje espectacular.
Todo ¿por qué no abrió la boca?
Lo metieron de ministro y dijo, yo no voy a...
Y se pegó unas vacaciones de...
Dos años estuvo de ministro.
Pero
no hizo ni una rueda de prensa. ¿Por qué no lo contó? ¿Por qué la gente que llega a la política con buena intención?
Porque rompe.
Pues en algún momento habrá que hacerlo, ¿no?
Es inteligente. Mira, prefiero que no rompa nadie, que cada uno siga con su vida y él siga con la suya.
Una voz discordante.
Es excepcional ese hombre, ¿eh?
La voz discordante.
¿Ustedes recuerdan a Villar Palasí?
No sé quién es.
Son muy jóvenes.
No sé quién es.
Como ministro de Educación hizo cuando empezó todo el tema de la...
Pero será un fascista.
Le pobre Javier.
Era tan fascista.
Hombre, si yo no lo recuerdo,
Que las leyes que se hacían de educación eran consultadas y duraban años, consultadas al profesorado, eran consultadas a los padres, eran consultadas a la educación privada, a la pública, eran consultadas a todo el mundo. Y se hacían evaluaciones de todo eso. Y se elaboraba y se ya
hombre, todo
ley
lo que pasó en los 40 años de franquismo no va a ser malo. Hubo dos modelos educativos, el bachiller elemental y el bachillerato superior y la EGB y el BUP. No hubo más en 40 años, dos modelos educativos. No hubo más, ¿no?
Claro, no, no. Pero te
durante decir 20 años que se estuvo la primaria, el bachillerato elemental, el bachillerato superior, y en otros 20 años el AEGB y el BUP.
Pero que se hacía de esa manera.
No ha habido más, ¿no?
Que se hacía de esa manera.
¿A cuánto llevamos en la democracia?
Consultando a los colectivos y sacando conclusiones y llevarlo a la ley. Y ahora te la imponen.
Porque
ni te consultan ni quieren saber. Y
porque
te lo imponen.
Lo saben todo.
Porque quieren. Que esa ley, que la educación cumpla unos requisitos,
priorizando
que es lo que ha dicho Giovanna.
La formación,
es
decir, bilingüe, priorizando los espíritus críticos, que salga, la capacidad de diálogo de las personas, las posiciones públicas, es decir, priorizando la creatividad, la inteligencia diversa, es decir, eso que priorizan, ¿no? Que no, que priorizan el bienestar del profesorado, los derechos del profesorado, las vacaciones, las horas extras, las antigüedades, la estabilidad del empleo. No priorizan la calidad de la educación que se aporta. Desde la consejería es una tutela de los empleados.
Razona clase operaria.
Es que España tiene
razonamiento de clase
yo
operaria.
Yo quiero ir siempre a la raíz de los problemas. España ha tenido eso, 8 leyes educativas en 40 años. Pero es que todo esto...
De democracia, responde... 40 años de democracia.
Sí.
Pero ¿cuántas, pero... ¿cuántas de partidos de izquierda y cuántos de derecha?
Claro. Da igual.
No,
¿sabes lo que
cuatro y cuatro?
No, eso nada.
Lo que supone una ley a nivel administrativo, a nivel legislativo, a nivel burocrático.
Implantarla. O sea, el proceso
a
de...
A nivel... Son muchísimos cambios que al final te llevan a una deriva. Cuando tenemos ejemplos de países que funcionan muy bien, que deberíamos de copiar. O de intentar asimilar de alguna forma. El problema, ya te he dicho, aquí en este país, como existe el problema, y creo que es la gran dificultad que hay para gobernar, que es los nacionalismos, que vienen a raíz de que hay una mala ley electoral. Yo creo que si fuéramos a la raíz del problema, ahora que están siempre a la gresca tanto PSOE como el Partido Popular y se unieran ya de una vez por todas para cambiar la ley electoral donde España, el Parlamento Nacional, se votara
una persona, un voto, una jurisdicción,
entonces la cosa cambiaría porque ya no habría que pactar con tanto nacionalismo que están obstruyendo y haciendo, digamos, una abstracción de la política.
Eso lo presentaron partidos políticos de este país y lo votó ni la familia.
Hay que hacer eso de una vez por todas. Sí, sí. Y a partir de ahí, de que haya partidos fuertes que puedan gobernar y que puedan instaurar políticas que duren en el tiempo y que tengan, digamos, un respaldo popular suficiente, pues a partir de ahí yo creo que es cómo se puede construir este país. Si no cambiamos eso, si esa base no se sustituye, al final seguiremos estando...
Pues tenemos que seguir diciendo. Hay que
insisto
que un partido político que se llamaba UPyD llevaba eso en su decálogo de actuaciones como número 2 o número 3, la reforma de la ley electoral y la circunscripción única para poder legislativo. Y eso lo votó Rosa Díaz y algún despistado que otro que había por ahí por este país. Y ahora va a tener 5 diputados.
Eso se tiene que instaurar en toda Europa y hay que leer los resultados.
Pero primero tendremos que tener como sociedad necesidad de ese problema. Es decir, que demandemos a nuestros políticos que hablen de ese tema. Los ciudadanos españoles demandamos
que
a nuestros políticos.
Que es la raíz, oye.
Es que cada uno tiene miedo a perder su propio privilegio.
Como partido, pero no como sociedad.
Por eso te digo que hay que olvidarse de los intereses particulares. Vamos, oye, está bien ya de cupo vasco, del cupo navarro, del cupo catalán, ahora vendrá el cupo de...
¿El cupo de qué?
De Lérida, yo qué sé. O sea, hay que parar eso. Tenemos que ir como nación,
unida. Tienen muchos préstamos bancarios de privilegio.
Unida.
Y no le interesa a nadie quitar los partidos porque esos son los titulares de la cuenta y de los créditos, ¿eh? No son personas.
Esto no es jacobino.
¿Saben ustedes en qué año se produjo el movimiento ese de Ocupa el Congreso? El Ocupa el Congreso, aquella manifestación que rodeó el Congreso.
Sí.
Ocupa el Congreso, pero
¿cuántos años se cree que hace? Es que hoy se cumple el aniversario. Sí.
¿Y siempre...
¿Cuántos años creen que hace de ese tema? Pues que 10, parece aquello 8, que es la prehistoria.
4, 8, 10, 12
justo. Año 2012. Y que España había en ese momento y que España hay ahora, ¿eh? Porque aquello que venía a regenerar la democracia, lo que ha sido justo lo contrario. La ha radicalizado. En estos últimos 12 años no hemos avanzado en calidad democrática.
Sí, hace 12 años Podemos.
Sí,
sí, sí.
Al final salió Podemos.
Salió Podemos.
El movimiento rodea al Congreso. La ley Mordaza, la detención.
El libro de Indignados.
Ahí estaba Pablo Iglesias rodeando al Congreso.
Sí. El libro de Indignados fue la inspiración de Podemos.
Pero hemos ido a peor, creo yo. un movimiento que venía a regenerar, a acercar la democracia, porque las acampadas de la Puerta del Sol era, no nos representan. Es decir, había un movimiento que era, vamos, incluso Rosa Díez fue a la Puerta del Sol y dijeron, ¿dónde vas tú? Dice, es que lo que ustedes están pidiendo lo estoy pidiendo yo hace un tiempo y no me hacen ni puto caso, ¿no?
Pues yo te digo que hay que cambiar cosas de base en digamos, en el sistema español, porque, oye, también han pasado 40 años, a lo mejor en su momento estuvieron una justificación, pero hoy por hoy están completamente desfasados y dificultan la gobernabilidad de España. La dificultan legislatura tras legislatura y seguimos profundizando en errores de intereses partidistas y de intereses geográficos. O sea, España tiene que trabajar como una unidad, pero ya no solamente con España, sino con Europa, porque es que en el mundo, en una economía completamente globalizada, hay que competir, hay que ser productivo, hay que saber más que los demás para, digamos, tener una calidad de vida igual o mejor que los demás. Pero lo que no podemos seguir es en esta deriva que continua y permanentemente nos va sesgando y nos va mermando las capacidades que tiene nuestro país.
A ver si tomamos más conciencia de
porque ha habido partidos y épocas donde los partidos han tenido mayorías absolutas que han podido de alguna manera tomar alguna decisión y no se ha hecho.
¿Por qué no les interesa? El otro día me contaba un tipo, dice, como el tema de la ley, el plan de acción para la regeneración de la democracia y control de los medios de comunicación. Como eso lo apruebe un gobierno socialista, se va a quedar por siempre. Porque cuando venga el PP y vea lo que puede hacer con esa ley, dice, ¿cómo la voy a cambiar? Pues esto me beneficia a mí. Es decir, que mejor que no saquen nada. Que se estén
por eso, como ahora que estamos en un momento que no puede gobernar ni uno ni otro... Esa es la realidad. El que está gobernando es un tío en Bruselas, donde esté metido Puigdemont. No sé,
el que marca, va a Ginebra.
El nuevo
Ginebra, va marcando, va marcando el paso.
En Ginebra,
pero somos responsables los ciudadanos españoles. Somos responsables, porque no digo más y lo digo con mucha pena.
Pues, oye,
hubo alternativas políticas y los ciudadanos españoles no las votan.
No puede gobernar ni el PP, no puede gobernar ni el PSOE. Oiga, poneros de acuerdo ahora en cambiar la constitución, cambiar el sistema electoral y hacer que este país sea gobernable para el futuro, porque hoy por hoy y con el sistema que tenemos y con esa, digamos, abstracción que supone para la gente el decir, oye, yo voto mi tierra, voto lo mío, voto, me da igual lo de los demás y consigo que por lo menos parte de esos recursos vengan a mí y no vayan a otro sitio. Si seguimos con ese egoísmo nacionalista, al final España se va a quedar a la cola de Europa y se va a quedar pues muy retrasada frente a otras.
Propongo elecciones legislativas y elecciones ejecutivas. Es decir, que se elija el gobierno por un lado y el parlamento por otro.
A persona, ideario. Pero yo creo que estamos ante un nuevo paradigma y no es por posicionarme ni por un lado ni por otro, que va al nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial está en lisa, porque el totum revoluto que está en todo el mundo, porque hay una revolución...
Sí, están cambiando las cosas.
De todos los órdenes. Esto, en breve, yo creo que en 10, 15 años, se va a decantar la alternativa del nuevo orden mundial, donde habrán países que se posicionan de una manera o de otra, pero que no está en nuestra mano elegirlo, está en manos de los que están dirigiendo.
Bueno, yo creo que en realidad...
Acaben que quiero sacar los temas y nos quedan 5 o 10 minutillos
Soros,
de tertulia.
Toda esta gente. Todos estos son los que están dando la...
Y van a seguir dándola. El poderoso Caballero Don Dinero, hoy lo tienen uno. También Rothschild y Rockefeller manejaban los tiempos. Pues
siempre ha sido así, además.
Siempre ha sido así. Giovanna, bueno, que quiero sacar otro tema.
Yo creo que la clave, una clave interesante para cambiar alguna cosa la tiene el Partito Socialista. Lo tesserato del Partito Socialista, lo affiliato al Partito Socialista, lo votante del Partito Socialista, se si despertaran y da ese aturdimiento, da esa aura che viene solo da lodare a Pedro Sánchez, ellos pueden determinar un cambio en esa España, porque el problema no lo tiene la comunidad autonómica, porque hay presidente y parlamento autonómico que funcionan excelentemente. El problema lo tiene el Parlamento español y el gobierno de España, porque está completamente sumiso a una volontà capricciosa de Pedro Sánchez. Y lo dirigente del Partito Socialista, si quieren, pueden cambiar las cosas y salvar España y su propio partito, porque España necesita un partito serio,
Tenía un montón de temas que sacar hoy, entre otros Alvise Pérez, pero no vamos a tocarlo, que no sale de la televisión, pero sí sale cuando le cierran cositas y le dan dinero en efectivo, que debe ser verdad, porque estando por ahí. Pero hay una cosa que yo quería reflexionar con ustedes, porque creo que nos afecta como canario. Ayer conocíamos que el PSOE retiraba la propuesta de votación del jueves para definir el techo de gasto, la senda de déficit, o esto como quieren llamarlo, ¿no? Es decir, el marco legal necesario para hacer un presupuesto para el año 2025. Retiran la votación porque piensan que van a perderla.
Sí.
Porque no hicieron lo mismo con la ley de extranjería cuando Cristina Valido se lo dijo. Oye, si no llega un acuerdo, no la presenten a votación, retírenla, vamos a seguir
ahí
negociando.
Ahí aprendieron.
Pero lo podían haber hecho, ¿no? Es decir, no hemos llegado a un acuerdo, ¿para qué vamos a llevarla si vamos a perder? Vamos a seguir negociando.
Sí. A ver, si
lo podían haber hecho, ¿no?
Claro,
pero no quisieron.
Pero si presentarla aunque va a la derrota te beneficia hablar mal del Partido Popular...
¿No? Es sí, que el problema es que aquí le podían sacar provecho y a la otra también, pero en las dos en direcciones opuestas. Allí le echamos la culpa, ya se la echamos al Partido Popular, ya se la echamos. Aquí se la vamos a seguir echando, pero vamos a seguir negociando con Junts. Es decir, la culpa la tienes tú, pero yo negocio contigo. Sí. ¿Y esto no lo comemos como españoles? Así, sin cargo.
Eso es la surda. Pero es que son todo como embrujado, no lo sé.
Mentira constante, un incumplimiento constante. Porque fíjate, los catalanes dicen, sí, yo no, no, a ver, no, no es promesa, aquí hay hechos, no hay hechos, no hay votos. claro. Porque parece claro que él le ha prometido
datos de montar relatos.
Pero como no cumple, ya dice, no, las promesas ya no nos interesan los hechos. Si no cumplen, no hay votos. Lo ha dicho hoy, lo vi esta mañana.
La verdad es que Junts maneja la política nacional con 7 diputados.
Es que eso es lo que no se puede permitir. Es decir que
es como si Alvise Pérez estuviese marcando el paso. De verdad,
millón,
tiene menos votos Junts que Alvise. Sí.
Un millón en su día que tuvieron de votos pueda coaccionar y pueda delimitar los derechos de igualdad de todo un país.
Eso y que no un tiene partido ningún, de gobierno no de Estado lo haga, lo permita.
Por eso
es
el momento. Es decir, no puede gobernar el Partido Popular, no puede gobernar el Partido Socialista. Oiga, pónganse de acuerdo para gobernar en el futuro. Cambien la ley. Cambien. La Constitución se puede cambiar con esas dos mayorías, perfectamente. Y yo creo que le va a interesar a todos los partidos nacionales. Porque ya
a todos los españoles. Nos interesa a todos los españoles.
Sí, no, bueno, hay algunos españoles que no le va a interesar.
O mayoritariamente.
Es decir, no le va a interesar...
Porque no quiere ser del club del Náutico y se salga.
Los que votan a Bildu o los que votan...
O los que no
seguramente
ser
no
que
le
se,
va a interesar. Porque le interesa este sistema porque es desigual y les beneficia. Como es desigual y les beneficia, no le interesa. Pero a la mayoría de los españoles sí le va a interesar. Entonces, yo creo que por sentido común tenemos que gobernar para la mayoría respetando la minoría.
Esa es la democracia.
Pero para el visionario Pedro Sánchez eso no está alineado con sus intereses y por tanto como presidente no lo hace y punto.
Pero oye,
el amigo de Zapatero que piensa lo que piensa de Venezuela, pues claro, la democracia que ha definido perfectamente Rafa, gobernar para la mayoría respetando la minoría.
Sigamos como Borrego.
Le han dado la vuelta y es gobernar para las minorías sin respetar a las mayorías.
Sigamos como Borrego el dictado del Pedro Sánchez, que es un visionario.
Entonces hay que cambiar eso de fondo, ¿no? Eso es fundamental y tenemos que insistir, y en todos los medios de comunicación hay que insistir sobre lo mismo, los que sean libres, claro, hay que insistir sobre lo mismo. Hay que cambiar el sistema electoral español, hay que cambiar la Constitución, tenemos que hacer un relifting, o sea, todo en toda ley se actualiza.
Pero no
todo.
Para inventar, vamos a copiar un modelo mejor que hay en Europa. Oye,
bueno,
el
vamos a copiar
persona,
y a innovar.
O el finlandés, o el, me da igual, si aprendamos de los donde ha habido éxito vamos a aprender
pero
de eso.
No más partitocracia.
O el de Taiwán, o el de Singapur, que también tiene unos modelos donde los chavales son emprendedores.
Hombre,
lo que es triste es que en este país...
Y tutela efectiva de las cosas.
A esta altura de la batalla, los estudiantes de bachillerato en España no quieren ni el 2% ser emprendedores.
Pero
estudiantes de bachillerato.
Sí, pero recordemos...
Ni el 2%.
Quieren ser,
y el 75% quieren ser funcionarios.
Claro, absolutamente.
Es lógico.
Ese es el modelo de sociedad que hemos creado.
Pero claro, pero...
Ese es lo que le estamos enseñando a los chavales.
Yo quiero recordar una cosa. Es que el partido de Junts no había conseguido los votos para tener grupo parlamentario. Y alguien non rispettò la volontà della maggioria dello votante che avevano decretato che Junts e ERC non devian tener
gruppo
parlamentario possibilità di tener un portavoce e alguien ha alterato l'esito elettorale.
PSOE y Sumar.
Pero
exactamente.
PSOE y Sumar.
Ellos han alterado.
Lo de Junts y lo de... Es inaudito. O sea, eso. Ningún gobierno en el mundo se ha ido a negociar con un prófugo de la justicia fuera de su país. O sea, lo que está pasando
los
en España...
Los presupuestos generales del Estado.
Es surrealista.
Es que es de loco.
Es picasiano. Es, o sea, esto lo estamos...
Pero lo consentimos. Es decir, yo cuando
naturalizando...
Veo...
Cuando es un absurdo, o sea... No,
el que cuestione
no,
eso desde un medio de comunicación
país...
nacional está echado de facho cero.
Eso lo escribió esto.
Como a alguien se le ocurra decir lo que acaba de decir Rafa, en un medio nacional está en la facho cero.
Sí, sí, claramente. Pero bueno, yo
es un disparate, es de loco.
Yo creo que estoy bastante fuera de la facho cero.
Bueno, depende de quién te mire, ¿no?
No, pero lo que sí es cierto es que no tiene sentido. O sea, estamos... consintiendo, estamos permitiendo una serie de irregularidades.
Normalizando. Y estamos normalizando.
Una serie
más
de irregularidades que nos ven como el novista, ¿no? Como, mira, esto es que es nuevo, ¿no? Este es que será nuevo, pero será un absurdo. O sea, ¿cómo usted con un perseguido de la justicia se va a negociar nada? ¿Cómo usted permite eso? O sea, eso en el derecho británico ya estaría perseguido porque es que los políticos...
El que va a negociar. Estaría perseguido el que va a negociar.
Claro.
Pero hay una cosa, Rafael, completamente
incoherente.
Que no te estamos hablando de si van a Suiza o van a Bruselas o van a no sé qué, y todo este rollo de los nacionalismos y todo esto, que nos tienen metidos aquí absorbidos todos los medios de comunicación, la mayoría... Resulta que comentarios que se hacían, que estaban en la mesa hace años, no hace tantos años, como era la reducción del gasto público, ¿no? Está ampliándose
como
el gasto público.
¿Cómo que hace años? El gobierno de Canarias dijo en su campaña electoral del año pasado que iba a reducir la administración pública.
Pero era
a nivel de decir, vamos a reducir ayuntamientos, vamos a reducir cabildos.
Eso lo decía Ciudadanos y UPyD, no lo decía nadie más.
Pero hubo una época que se...
Y no lo votó ni Dios. Es decir, ¿dónde están esos partidos? ¿Dónde están? ¿No están? Pues entonces no los quiere la sociedad española.
También estaba en la mesa el tema de la... de la ley electoral, del cambio de la ley electoral. Había debates en algunos medios.
¿Pero dónde ha habido debate de eso?
Es que no hay debate porque todos se creen que les sirve el sistema. Todos creen que negociando con los partidos nacionalistas, con los partidos minoritarios, pueden de alguna forma hacer su cintura, tener sus cábalas para poder gobernar.
Oiga, aquí no es mira por el interés.
Ya tenemos 40 años demostrados que no es así, que lo que consigue ese tipo de negociaciones es un interés partidista y geográfico que diferencia unos ciudadanos sobre otros y que privilegia a unos ciudadanos sobre otros. Y eso en la Unión Europea y en España no debería estar permitido.
¿Qué sentido tiene que un estudiante de La Matanza no pague libros de texto y uno de La Victoria sí?
Claro.
¿Qué sentido tiene? Eso pasa. Claro. Hace años. Pero cuando hablas de decir, es que vamos a hacer un único ayuntamiento de La Matanza, La Victoria, pues nos separa un barranco. Oh, no, la fiesta de San José, la romería de Antoñito. Claro.
¿Qué sentido tiene que la dependencia en el País Vasco te dure un mes? O sea, para que te den la concesión de dependencia y aquí te dure 2 años. Si es que te la dan, porque te han muerto antes. Entonces, eso es lo que no tiene sentido. Claro. Esas desigualdades que, digamos, tienen un trasfondo que es el presupuestario, es lo que nos está rompiendo. Porque si tú ves que el ciudadano de es diferente, el ciudadano de Zaragoza que el de Lérida... esa persona o el de Cáceres con el de Madrid, pues esas diferencias hacen que la gente se crispe, que la gente diga, oye, ¿por qué tengo que vivir aquí y estos no saben gestionar?
Tú hablas de la dependencia, pero te puedes ir igual a la lista de espera a nivel sanitario.
Igual.
Es decir, la lista de espera, por ejemplo, en el País Vasco son mucho más reducidas que en Canarias.
Claro, pues yo te digo que todo es presupuesto y es desigualdad. Entonces, oye, no vamos a ahondar en la desigualdad. El espíritu democrático, claro, incluso yo diría que el propio PSOE.
El calendario de vacunación de los infantes españoles.
Uy,
la vacunación para un ciudadano en Canarias es una y para uno de Murcia es otra. Pero así de locura, ¿eh? Es decir, aquí hay vacunas que en Murcia las ponen, que si las quieres las tienes que pagar. Y viceversa. En Murcia hay vacunas que se ponen en Canarias que si las quieres. Las tienes que pagar.
Y el ministro...
Y no pasa nada.
El ministro de Sanidad, en la época de la pandemia, y ya no se vacunó.
Ahora porque está sabía, la mamá porque médica. Sabía
lo que había. Pero a lo mejor tenía una contraindicación.
No, bueno,
o llevaba mascarilla FFP2. Ya no nos acordamos, ¿eh? Ya, bueno, tenemos que dejarlo aquí, que son las 10:36. Y me quedan temas pendientes como siempre.
Pero Coldo y compañía estaban vacunados con mariscos y whiskies y todo eso.
Por cierto, hablando de Coldo, ya ha habido una declaración en sede judicial donde señalan a Ábalos.
Sí.
Claramente. Es decir, no hay un rumor o no. Ha habido un testigo, el subsecretario de transporte de la época de Ábalos, ha dicho claramente que Ábalos le dio instrucciones para comprar. En sede judicial. No en una facho esfera, ni en un medio maquinaria de fango, no. Un testigo que te está obligado a decir la verdad en sede judicial. ¿Lo han oído por algún lado?
Yo lo oí en TikTok.
Sí, pero
hace dos días.
Ya está. Es real. ¿Pero lo han oído en algún medio de comunicación convencional?
No.
Bueno, tenemos que
pero
esperar
15
años.
Pero ya habrá que buscar. Alvise Pérez cobró 100.000 euros en metálico. Eso sí lo van a ver.
Eso
sí lo van a ver.
Eso ya en Radio Nacional de España lo están, repitiendo continuamente. Pero bueno, que me parece bien que se denuncie si hay alguna irregularidad. Yo entiendo que los partidos, de hecho, la ley electoral así lo permite, puede ser financiados por cualquier empresa hasta 60.000 euros. Hombre, le han dado 100.000, no lo sé.
En efectivo.
Es que no lo sé, yo no conozco el caso. El quid de la cuestión está en que todo ese tipo de cosas que son, digamos, aristas en el sistema, deben de ser pulidas y deben de definirse claramente para que el que haga un delito lo pague y el que esté dentro de la ley pueda...
Y aprende dónde funciona bien en Estados Unidos. Claro. ¿Tú quieres dinero? Lo pones en una lista pública, yo le digo a usted 50 millones de dólares. Y vamos, y no pasa nada. Yo soy el de Sara, te lo da a ti.
Absolutamente.
No pasa nada.
Y fiscalizan a los donantes...
¿De dónde ha sacado
qué
el dinero?
Retorno
¿De dónde
has tenido?
¿De dónde ha sacado el dinero y qué le han devuelto?
Pero bueno, que eso debería
Luis
ser
taquígrafo,
la normalidad Pablo Iglesias, democrática. La normalidad democrática debería de funcionar así, pero con transparencia, con claridad. Ahí hay empresas, pues no sé, Microsoft le da al republicano y al demócrata. O sea, no es que le dé a uno
u
otro. Sino
aquí
que dice,
hay un empresario canario que dijo cuando la época de los papeles que le daba 30.000 euros en cada elecciones a los tres. Lo dijo él públicamente en el periódico El Mundo, Ambrosio Jiménez. Dijo, le doy 30.000, 30.000, y a los nuevos le doy menos porque los conozco menos. Pero a Coalición Canaria, al PSOE y al PP, 30.000 a cada uno, y no sé si le daba a Podemos. Alguno de estos. Lo dijo claramente. Pero
no,
¿por
pero,
qué? No tengo que avergonzarme.
Oye, parece bien que
si
lo,
eso es legal,
que
en este país, hasta 60.000 es legal. Pues yo lo hago.
Y pero no solamente legal, es que es interesante porque se lo desgraban.
Oye, pero para...
Luego dice, oye...
Es como dárselo a una ONG.
Dárselo a los tres, dárselo a los tres tampoco
está. Ese tipo de cosas...
Es muy inteligente,
de verdad.
Es muy inteligente.
No las veo.
Joder, sí,
gane quien gane,
pero,
tengo
pero ético, no,
siempre que estén reguladas y estén funcionando bien, oye, pues. Porque de la otra forma se hace igual, pero se hace de tapadillo, con. Oye, hay que normalizar todo ese tipo de cosas que son, digamos, parte del juego democrático, pero que ayudan a que la ciudadanía confíe en el sistema. Lo que no podemos seguir es de esta forma que está haciendo que la gente cada vez más tenga más animadversión contra la política, más animadversión contra el sistema y dé cabida a ciertos populismos y a ciertos...
Y chanchullos que se producen.
Cosas
economías
que,
en B, porque los partidos políticos manejan dinero en B.
Que perjudica
no
mucho a la unión de todos, ¿no?
También. Pues nada, el sindicato se lo gasta en marisco, que los restaurantes de marisco funcionan de maravilla gracias a los sindicatos.
La negociación colectiva por terminar.
Acabando ya.
Yo que me he dedicado 43 años actualizando continuamente convenios colectivos, porque yo desde los años 80, con el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos se negociaban mucho, y en este año yo creo que han salido 3 o 4.
Convenios colectivos.
Convenios colectivos, es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha trasladado la tutela efectiva de las empresas y organizaciones y sindicatos a una legislación donde ya implantan los salarios mínimos, ya los suben a todos, ya están editando una cantidad de normas que normalmente son para empresas, un convenio colectivo de sector o lo que sea, pero están editando a nivel nacional y se quedan tan panchos.
Bueno, pues vamos hacia adelante.